¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Por cierto, felicitamos al colega Winston Márquez, quien arranca con fuerza con esta iniciativa infocomunicacional. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Maripen Yang en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Yene Pertus y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quienes habla Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio, el zoológico de Caricuao, con todas las aristas que implica en preservación, conservación, investigación, sensibilización y educación, entre otras, será el tema de hoy de este Pincel Digital. Fieles a los preceptos de la UNESCO al considerar museos a los parques zoológicos, acuarios y jardines botánicos. Para brindar detalles al respecto, contamos en el estudio con expertos en la materia. Ellos son Miguel Nieves y Julio Morón del Departamento de Zoología, Rosy Fermín de la División de Educación Ambiental. Asimismo, el ingeniero Antonio Medina, miembro del ICON Capítulo Venezuela, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad José María Vargas y cursante de la maestría en conservación de monumentos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, envió un audio sobre el Jardín Botánico de Caracas, ubicado en la Universidad Central de Venezuela. Un verdadero honor tenerlos en el programa, Rosy, Miguel y Julio.
Gracias.
Gracias
por la invitación.
Antes de conversar, nos vamos con Daniel Simo y Quiero.
Quiero formar parte de la historia.
Swing. Daniel Simo.
pinceladas.
Regresamos con el parque. Ya me volví a ir adelante. Regresamos con el Parque Zoológico y sus expertos, Rosy Fermín, de la División de Educación Ambiental, Miguel Nieves y Julio Morón, del Departamento de Zoología, quien nos darán detalles de cada arista. Y empezamos con Miguel Nieves, quien nos hablará de la historia y de los departamentos del Parque Zoológico de Caricuao.
Bueno, bienvenido. Con respecto al Parque Zoológico de Caricuao, el zoológico fue inaugurado el 31 de julio de 1977, cual cuenta con 630 hectáreas, pero solo 36 están desarrolladas para el disfrute del público. El zoológico cuenta con varios objetivos, que es la educación, la conservación, la reproducción y la investigación. El zoológico contamos con una colección zoológica y una colección botánica muy diversa. Con respecto a la colección zoológica, contamos con casi 1.600 ejemplares y 56 o 60 especies, animales en cautiverios y animales en semicautiverios, animales autóctonos de Venezuela y especies exóticas.
Excelente. Además, también tienen otras colecciones y después vamos a hablar de eso. Me gustaría, me tengo que quitar el E porque yo lo he escuchado en varios programas que tengo ese E y es fastidioso. Seguimos contigo, Rosy. Me gustaría, tú ya me dijiste todos los departamentos que tiene.
Bueno, el Zoológico de Caricuao contamos con varios departamentos, que es el departamento de zoología, donde realiza las investigaciones, los inventarios, las fichas zoológicas, las fichas de reproducción, el departamento de educación ambiental, donde realiza las actividades pedagógicas, el departamento de nutrición, que son los encargados de realizar o preparar las dietas de los animales, y el departamento de salud animal, que son los veterinarios.
Ok, entonces, Rosy, tú eres del departamento de educación ambiental. Háblame de la importancia de sensibilizar y educar al público, sobre todo en eso que es tan importante, que es el trato hacia los animales. Ya tú hablaste de la dieta y una de las cosas que ustedes enfatizan es que no les den dulces a los animales y todo.
Exactamente, eso. Ellos en el zoológico cuentan con un departamento de nutrición que se encarga de preparar las dietas de cada animal, ya sea carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿sí? Y se les da la cantidad necesaria conforme a los requerimientos que tienen. Entonces, tenemos visitantes que van y les dan chupetas, pepitos, la chicha, el helado, y no toman en cuenta de que eso les hace daño al animal. Te dicen, ay, pero es que él se lo come. Ok, sí, se lo come, se lo estás dando. Pero yo también les digo a los visitantes, usted fuma, usted puede consumir comida chatarra y sabes que te hace daño a la salud, pero igual lo consumes. El animal es consciente de eso, que lo que se está comiendo le hace daño. No, somos nosotros. Entonces después el animal se enferma y la gente pues viene a decir que uno los maltrata o que no les damos la dieta adecuada, cuando son los mismos visitantes que tampoco procuran el bienestar animal.
Por eso se enferman nosotros, y se envician.
Exactamente, por eso nosotros desde el departamento, cuando hacemos las visitas guiadas, damos las exposiciones, aparte de hablar de la biología del animal, procuramos también inculcarles eso, pues las normas del parque, que tienen que cumplirlas, ¿okay? Porque tiene repercusión en nuestra fauna y también en nuestra flora, porque entonces lanzan la basura, botan las cosas donde encuentran, patean los envases de basura. Ayer me encontré con un representante pateando los cestos de basura y enseñándole eso a la hija lo fue a hacer. Entonces tenemos que comenzar desde nuestros hogares a educar a los niños, que son la generación del futuro, para que aprendan a conservar y a cuidar nuestro ambiente.
Ok, fíjate que yo decía antes que se envician, porque esta es una anécdota que no me la están contando ahorita, pero me la contaron antes, que fue que durante la pandemia una serie de monos capuchinos se escaparon, y se escaparon porque ellos están tan enviciados con que les den dulce el público, que se fueron a la parroquia de Caricó a buscar dulce, sí. ¿Cierto? Mira, Rosy, ustedes tienen varios programas. Creo que uno de esos, tengo entendido, que es el Zoológico va a la Escuela.
En Parques va a la Escuela, sí. Llevamos animales de contacto, también muestras que tenemos allá conservadas, de animales que hemos tenido en otras oportunidades en el parque. Una vez que fallecen, los podemos conservar. Y eso mismo lo usamos para dar las exposiciones o llevarlas a las escuelas para enseñarle a los niños, a los adultos, a la población que atendemos. Entonces tenemos muestras húmedas, muestras óseas, en taxidermia y bueno, los ejemplares que llevamos vivos.
Exacto, que serían los animales de contacto para el público que está escuchando. El animal de contacto es un animal que puede tener contacto porque es dócil, ¿no? Sí. Como los que ustedes alimentan.
Ovejas, chivos, gansos, morrocoy. No solemos llevar esos animales aparte de las muestras que ya mencioné.
Ok, después sigo contigo para que me hables de otro programa que es muy importante, que es Guardianes del Parque.
Ok.
Pero ahora vamos a seguir, creo que es con Julio. El Parque Zoológico de Caricuao, realmente una de las tareas que me parece muy importante es la lucha que tienen contra el tráfico ilícito de la fauna silvestre. Y muchas personas dicen que no les gusta el zoológico porque hay animales en cautiverio, pero casualmente, y lo decía una vez Rosy, una vez que fue a visitar, que esa fauna que está en cautiverio a veces la ocasiona la misma inconsciencia de esa persona que se llevó para su casa una fauna silvestre y ustedes se la incautaron. Julio.
Sí, eso es correcto. Si tú sacas a una especie, a un ejemplar, lo sacas de su medio ambiente cuando es cachorro, cuando no tiene todos los instintos de caza ya fijados, y lo llevas a tu casa y lo más cotizas, le vas a dar de comer, ese ejemplar no va a desarrollar sus instintos. Si tú liberas de nuevo a ese ejemplar a su medio ambiente, él no va a saber cazar, él no va a saber procurar su alimento. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que las entidades gubernamentales incauten a ese ejemplar en las casas de estas personas inconscientes y se los llevan a los zoológicos. ¿Por qué? Porque en el zoológico le vamos a procurar la mejor calidad de vida y le vamos a tratar de inculcar esos instintos de caza mediante enriquecimientos ambientales, donde le hacemos piñatas con carne adentro, en el caso de los carnívoros, para que ellos cacen esa piñata se la movemos de forma vertical o de forma horizontal para que ellos vayan acostumbrándose a que tienen que cazar su presa. Pero los zoológicos, por esta manía, porque vamos a llamarla manía, de estar domesticando la fauna silvestre, siempre van a existir. O sea, es muy difícil erradicar los zoológicos porque estos animales, cuando salgan a su medio ambiente, no van a sobrevivir.
Claro. ¿En qué porcentaje la colección viva del Parque Zoológico de Caricuao pertenece a animales que han incautado?
Con respecto a la colección zoológica, bueno, lamentablemente casi el 60% de nuestros animales es causado por el comercio y tráfico ilegal.
O sea que es bastante alto.
Bastante alto. Bastante
muy
bastante
grande. Alto. Sí.
Con respecto al caso de Atila y Kuma, que son los leones.
Eso te iba a preguntar, que hay un nuevo miembro. Hay un nuevo miembro que es, ¿cómo es que? Porque a mí me corrigieron, Sayo, la pronunciación.
Con respecto a Kuma y Atila, que son los leones zoológicos, son producto del comercio y tráfico ilegal en Táchira. Uno de los objetivos del zoológico es la reproducción. El año pasado, en diciembre, se logró la reproducción de este ejemplar que nos nació Sayo, que es un león africano que se ha adaptado muy bien. Bueno, y esperemos más adelante que se reproduzcan otras especies. Claro, la idea es que se reproduzcan especies autóctonas aquí de Venezuela, ya que en el zoológico contamos animales autóctonos, como el caso del cocodrilo de la costa, el cocodrilo del Orinoco, tenemos una colección de felinos, que tenemos jaguar, puma, cunaguaros, tenemos dantas, tenemos báquiros que se han reproducido, y con respecto a las especies exóticas, tenemos la zona africana, que tenemos jaguaro, que es nuestro hipopótamo, tenemos a los dromedarios, Luisa y Luis, tenemos unos búfalos asiáticos, ya que la colección es muy diversa del zoológico de Caricuao.
Y los monos capuchinos
Y tenemos los monos que son los traviesos del parque, que tenemos tres tropas en el zoológico. Un dato interesante de estos monos capuchinos, que cada tropa tiene un macho alfa, y ese macho alfa es el dominante. el que domina la tropa.
Está bien. No, además que ellos se ponen súper agresivos. Si, diga, la vez que yo fui por el Icón, que estaban en la semana de los museos, yo voy y una señora llevaba una torta. Y la torta estaba, o sea, en su empaque, ¿no? Pero el mono, los monos la vieron y empezaron a golpear la pantalla sonora de los zorros.
De los zorros fénix.
De los zorros fénix, Dios mío, pero qué violento se pone, ¿oíste?
No es una cuestión de violencia, o sea, es su instinto.
Claro.
Es llamar la atención de que hay algo que les que les interesa. Y que puede ser que lo quieran, ¿okay? Pero no es una cuestión de
violencia, agresividad. Digo, se descompensan.
Sí, se descompensan un poco y quieren acceder a esa torta en este caso. Pero no, los monos realmente no son monos agresivos, son muy tremendos. Le gusta interactuar con la gente, que les den comida, que les den chucherías, porque están viciados con eso. Y en eso, bueno, Rosy tiene una gran labor ahí y está haciendo una gran labor de que es concientizar a la gente de que no le siga dando chucherías. Esos monos tienen su dieta, ellos comen dos veces al día, los 7 días de la semana, comen sus frutas, comen sus semillas y la chuchería es el vicio.
Sí, se descompensa. Por cierto que yo agarré y le dije a alguien conoció, le dije, espérate, estás como los monos de Caricó cuando les enseñan la torta. Mira, no, vámonos con Rosy, porque esto tiene que ver con lo de los guardianes del parque.
Okay.
Lo de eso de descompensarse los animalitos, es una tarea que también los niños de los guardianes del parque, que son un grupo de niños de los hijos de los trabajadores,
sí. Miguel, Julio y yo nos estamos encargando de formarlos, enseñándoles acerca de las especies, la biología de estos y pues el cuidado que se debe tener con ellos. Entonces los guardianes también nos van a ayudar a concientizar a nuestro público general, y comenzamos desde los pequeños de la casa. Recordemos que ellos son la generación del futuro, entonces ¿qué estamos formando ahorita para dejar más adelante? Estamos en esto desde noviembre aproximadamente, y se ha visto un cambio. Ellos también hacen exposiciones, también les hablan al público, hacen sus llamados de atención, y a la gente como que le da pena que un niño te regañe.
Sí, y a veces han recibido un maltrato, porque
sí, también ha habido gente que los trata mal contra los niños, y uno así como que, oye, sí, más bien te está enseñando lo claro. que no debes hacer. Y tú como adulto, más bien tienes que darle el ejemplo a los niños, no sí. al revés. Pero bueno, aquí estamos comenzando desde los pequeños.
Un saludo para todos los guardianes del parque, de verdad, son unos niños muy lindos. Creo que ya sí es momento de irnos al corte, ¿no? Todavía no. A la musiquita, claro. Pero, ¿verdad que es rico cuando el tiempo da la razón en contra de todo? Dígame que es rico o no es rico. Nos vamos al corte con Carlos Rivera interpretando Digan lo que digan.
Fuimos sentenciados. Dijeron no creer en nuestro amor. Nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminado, cuando nadie pidió su aprobación. Fuimos señalados como si fuera nuestra obligación. Nos cuestionaron, mintieron sin ninguna restricción. Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión. Y aquí sigues tú, y aquí sigo yo, ignorando todo alrededor. Digan lo que digan, lo que tú y yo tenemos, ellos no lo entenderían. No perderemos tiempo en explicar, no serviría. día, el tiempo nos ha dado la razón. Y que digan lo que quieran, que nadie pudo entrar ni un poco. No abrimos la puerta, que protegimos el refugio de todo lo de afuera. Que nadie se acercara, que nadie nos tocara. La historia más bonita de fuimos lastimados sin un poco de consideración. No se callaron, mintieron sin ninguna restricción. Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión. Pero aquí sigues tú y aquí sigo yo, ignorando todo alrededor. Digan lo que digan, lo que tú y yo tenemos hechos, no lo entenderían. No perderemos tiempo en explicarlo, serviría. El tiempo nos ha dado la razón. Que digan lo que quieran, que nadie pudo entrar ni un poco. No abrimos la puerta, no protegimos el refugio de todo lo de afuera. Que nadie se acercara, nadie nos tocará. La historia más bonita de amor.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 22 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Sonido radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
Agenda Cultural.
El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía te invita a participar en el programa de estímulo y fomento a la producción cinematográfica 2023. Si quieres participar, ingresa al perfil de Instagram @senacpisovenezuela y accede al formulario en su biografía. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio. ¡Anímate!
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¡Ja, ja, ja!
ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el león y el asno, Esopo.
Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108.
Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas.
Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos.
Radio Talento, Radio Talento,
escolar, tu voz escolar.
La cebolla es un potente antioxidante. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales.
Información del Instituto Nacional de Nutrición.
Las 10 y 27 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Regresamos con estos espacios tan particulares donde sus colecciones son vivas. Uno de estos sitios de preservación, conservación, fomento de la reproducción e investigación, entre otros aspectos, es el Jardín Botánico de Caracas, ubicado en la Universidad Central de Venezuela. El Jardín Botánico de Caracas cuenta con más de 2.500 especies, que corresponden a 200 familias botánicas, de las cuales el 50% son de Venezuela, proviniendo el resto de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Cabe destacar que tiene una de las colecciones de palma más importantes de Latinoamérica, albergando unos 4.000 ejemplares de unas 250 especies. También encontramos el jardín xerofítico. El visitante puede recorrer tanto este jardín y también estar inmerso en la investigación en el Centro de Información August Brown. Al respecto, contamos con el audio del ingeniero Antonio Medina, miembro del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad José María Vargas y cursante de la Maestría de Conservación de Monumentos de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Antonio.
Hola, Teresa. Cuando plantean la importancia del Jardín Botánico y la contribución al desarrollo de este espacio de personajes vinculados a este proyecto como el maestro Villanueva, el doctor Tobias Lasser, el horticultor suizo August Braun y tantos otros que con profunda pasión se dedican a preservar la naturaleza, te puedo indicar que los parques y jardines que se insertan en el tejido urbano nos permiten alejarnos del ruido y la polución que genera la ciudad. En estos oasis de paz podemos disfrutar de la belleza y la armonía de la naturaleza mientras desarrollan sus procesos vitales la vegetación y animales que están alrededor. En el caso del Jardín Botánico de Caracas, sede del Instituto Botánico, tiene un propósito muy definido de promoción de la investigación de la taxonomía biológica, el estudio sistemático de las especies vegetales y el enriquecimiento de las colecciones del herbario. El jardín cuenta con más de 2.500 plantas ornamentales de Venezuela y de otros países tropicales. Además de las funciones específicas, en el Jardín Botánico se realizan actividades dirigidas a las comunidades, realizando recorridos dirigidos que sirven para concientizar a los usuarios de la importancia de proteger y conservar la naturaleza. El ideólogo de la creación del Jardín Botánico fue el médico cirujano falconiano Tobias Lasser, egresado de la Universidad Central en 1937. Cuenta que ya traía esa idea desde que cursaba estudios en la Universidad de Michigan, donde tuvo la oportunidad de trabajar con el director de su jardín botánico. Y en Venezuela, en el Consejo del Instituto Universitario, responsable del proyecto de edificación de la ciudad universitaria, propuso utilizar este sector de la Hacienda Ibarra, que por su cercanía al ruidoso tráfico automotor que pasaba por Los Cabos, no era conveniente para ubicar edificios de aulas, y ya en 1944 comienza a trabajar en este proyecto. Ya en 1943, cuando Caracas comenzaba a crecer explosivamente, la Hacienda Ibarra fue comprada por el gobierno del general Isaías Medina Garita para establecer en ella la nueva ciudad universitaria de Caracas. La celebración de los Juegos Olímpicos Bolivarianos, que se celebraron en 1951, da un impulso al desarrollo de la infraestructura de la ciudad universitaria, especialmente de sus instalaciones deportivas. También se invierte en el proyecto del Instituto Botánico y todo el espacio de jardines que serviría de bienvenida al ingresar a la ciudad universitaria. A comienzos de 1951, el doctor Lasser le ofrece al encargado del famoso jardín botánico de Cademario, en Suiza, el técnico jardinero August Braun, crear y desarrollar una colección de suculentas en Caracas. Cuenta Braun que esta noticia lo enloqueció y el 18 de septiembre de ese mismo año llega a Caracas para hacerse cargo de esa encomienda. Braun fue recibido por el doctor Lasser, quien lo traslada al incipiente jardín y le asignó una pequeña vivienda a la entrada de estos terrenos. La casa, denominada en el proyecto de la ciudad universitaria como Casa del Portero, sería el hogar y sitio de trabajo de este horticultor suizo en el siguiente medio siglo, y sería testigo de una vida dedicada al trabajo de investigación en el campo de la botánica desarrollado por August Braun. August Braun recorrió todo el territorio venezolano y otros países vecinos buscando semillas de especies para enriquecer la colección de plantas del jardín botánico, especialmente la flora de palmas, sobre la que escribió un buen número de publicaciones. Su trabajo es reconocido por investigadores y el personal del jardín botánico. Sus cenizas están sembradas al pie de una palma de Ceilán, en el jardín que él contribuyó a crear.
Muchísimas gracias, Antonio. Es momento de refrescarnos escuchando a Renex interpretando Distancia.
Quisiera preguntarle a la luna o tal vez al viento si esa sustancia necesita un experimento. Quisiera preguntarle al mar de tu silencio, ¿dónde ocultaste el tesoro de nuestro recuerdo? Esta distancia me duele, me duele, me duele. El no poder vivir me da contigo, me da mi cielo, mi destino. De lejos se huele, se huele, se huele. Que mi calor se quedó allá contigo y tu alma se quedó aquí conmigo. Si eres mi oasis en el desierto, la brújula que me guía a ti, mi ancla en el mar es tu incertidumbre, mi estrella brillante en el cielo gris. Tú quieres calm down. Será perfecto tenerte en la cama así rico, bien lay down. Bien lay down. Y no te tengo, ahora me siento down, down. Pero mañana será más bonito y bajaré downtown. Downtown. Quisiera preguntarle a la luna o tal vez al viento si esa sustancia necesita un experimento. Quisiera preguntarle al mar de tu silencio, ¿dónde ocultaste
tesoro de nuestro recuerdo. Esta distancia me duele, me duele, me duele. El no poder vivirme contigo, mi ángel, mi cielo, mi destino. De lejos se huele, se huele, se huele. Que mi calor se quedó allá contigo y tu alma se quedó aquí conmigo. Y aunque la distancia es un tormento, nunca he perdido el sentimiento. Y eso se valora.
Regresamos con el Parque Zoológico de Caricuao y el equipo de expertos que está a su cargo. Nos vamos contigo, Miguel Nieves. Hay algo que me llama muchísimo la atención, que es la estructura de anillos y la estructura en general del parque, que si se quiere le da una gran libertad a los animales. Están prácticamente libres, ¿sí? Prácticamente libres, o sea, tienen muchísimo contacto con la naturaleza, no tienen ese cautiverio así. Háblame de eso.
Bueno, con respecto a la estructura del Zoológico Caricuao, bueno, como le comenté anteriormente, contamos con 630 hectáreas, pero solamente 36 están desarrolladas para el disfrute del público. Con respecto a la estructura, la entrada está en la zona de anillo, donde tienen algunas inscripciones como en forma de anillo, donde tenemos la colección de reptiles, tenemos cocodrilo orinoco, cocodrilo de la costa, babos, tenemos una colección de mamíferos que son mapaches, los zorros fénix, y tenemos una pequeña laguna donde tenemos una colección muy diversa de quelonios o chelones, que son las tortugas, tortugas a rao, especies exóticas, donde el público puede observar la biología de estos animales. Después tenemos la zona de felinos, que tenemos una colección de felinos muy diversos. Tenemos jaguares, pumas, cunaguaros, leones y hasta unos tigres de Bengala. Después tenemos la zona de contacto, que es la parte didáctica, la parte zootecnia, donde el público puede interactuar con esos animales. Tenemos ovejas, chivos, los dromedarios, los burros y las vacas enanas, y los patos que son, y los gansos que son muy traviesos.
Que el público puede comprar, inclusive, comprar lo que es zanahoria,
alimento concentrado, calabaza, y pueden darle comida a estos animales. Después tenemos la parte de planicie suramericana, que tenemos una colección de dantas, tenemos una colección de báquiro, unos canguros, canguros rojos. Después tenemos la zona africana, donde estamos viajando para África, donde tenemos una colección de búfalo, hipopótamo, que es el guaro, y unas avestruces. Y tenemos la laguna avifauna, que de gran importancia este cuerpo de agua artificial, ya que vienen aves migratorias provenientes de Norteamérica que usan estas lagunas artificiales como parada de descanso, donde muchos ornitólogos, biólogos, observadores de aves pueden ir a esa laguna a observar aves, especialmente algunas garzas.
Y en general tienen un tejido que conecta todo el parque, porque tú ves aves sueltas y los monos capuchinos, que son tres grupos, ¿no? De monos capuchinos, absolutamente todas estas áreas que acaba de mencionar Miguel. Bueno,
tenemos una colección grande de animales en semicautiverio, como el caso de los pavos reales, tenemos paují, tenemos acures, tenemos picures, conejos, bueno, y una colección de tortugas, y bueno, y los primates, que son especialmente los monos capuchinos, que están por todo el parque.
Por todo el parque, que inclusive cuando uno habla con los niñitos de los guardianes del parque, y tú le preguntas, ay, y entonces ellos dicen, bueno, yo les digo al público que no traigan monopatines, porque aquí hay fauna suelta y los pueden atropellar. A los monitos, a los pajaritos también, a las aves, etcétera, y dan cualquier cantidad de instrucciones.
Bueno, no está permitido llevar monopatín, pelota y animales domésticos, porque estos animales pueden transmitir enfermedades a la colección zoológica, o los animales zoológicos pueden transmitir enfermedades a estas mascotas, una zoonosis o una enzotia.
Y esas enfermedades llevarlas a casa y contagiarlas a ustedes también, entonces hablaríamos de zoonosis. ¿okay? Por eso se prohíben animales domésticos en los parques nacionales.
Y los niñitos también me dijeron las bolsas, los globos, porque si eso se, me dijeron, si eso se explota, se lo comen los monitos se y se enferman.
Sí.
Pero con aquella conciencia tan grande que de verdad...
No pasar las exhibiciones, no lanzarle cosas a los animales.
Ay, sí, que lo que hicieron con Chela es horrible, que a Chela es una caimana o una cocodrilo.
Ajá. Un cocodrilo de la costa que ella tiene casi ya 40 años en nuestra colección zoológica. Bueno, son reptiles, son animales ectotérmicos, quiere decir que posee una tasa metabólica muy lenta. Todos los reptiles en el zoológico comen cada 15 días. Ya que posee una tasa metabólica lenta, estos animales no se desplazan mucho. En el momento la gente creía que estaba muerto, le lanzaban piedras,
la mangos,
y bueno, lamentablemente perdió una de las membranas en el ojo.
Pobrecito el animal.
Y también es importante no tomar fotografía con flash, porque esos flash pueden perjudicar a los animales.
Ok. Ahora, tú, Miguel, mencionaste al principio del programa, no mencionaste al principio del programa, otra de las colecciones que es pequeñita, pero es muy significativa, que es la de Osamenta.
Esa
que forma parte de un espacio que también es biblioteca. Y de eso yo le voy a dar la palabra a Rosy para que nos explique todo, porque allá inclusive está el cráneo de Ruperta. Ruperta era una elefanta emblemática del parque zoológico de Caricuá.
De toda la comunidad.
De toda la comunidad, que se murió, si mal no recuerdo, en el 2018 a los 48 años de edad, ¿cierto?
Sí.
Ajá, adelante.
En la biblioteca, eso es un área restringida al público, ahí resguardamos osamentas, estructuras óseas de algunos de los animales que hemos tenido en el parque, como rinocerontes, hipopótamos, algunos felinos, morrocois, el cráneo de Ruperta, dantas. También tenemos muestras.
Es restringida, pero esa va en el programa
de Imparques va a la escuela.
Ajá, y por lo menos
sacamos algunas muestras para los colegios, no todas.
Okay.
Las que son fáciles de transportar.
Y el público que llega al zoológico, si pide por lo menos consultar algunos libros de los que están allí o ver esas osamentas, los tienen acceso.
Sí, mira,
Yo quiero saber,
hay programas internos.
La medida de la restricción, ¿cuál es?
Hay programas internos que hacemos exposiciones internas en el parque para el público que se presenta por allá. Exposiciones de biodiversidad, exposiciones de las huellas del pasado, donde sacamos parte de esa colección de osamentas y las colocamos en una mesa en la entrada del zoológico para que el público pueda verlas, y hay un personal que se encarga de dar las charlas de qué son esas osamentas y por qué están ahí.
Ok, ahora fíjate, ahora que tú hablas de eso, Julio, algo que es muy loable y lo felicitaron muchísimo, que el parque zoológico de Caricuao tiene una muy buena señalética, o sea, la leyenda de a qué pertenece cada animal está muy claro. Pero aparte de eso, ustedes también tienen otra labor, que es la visita guiada, que acompañan al público y no solamente saben qué tipo de animal es, sino que conocen mucho más a fondo sobre ese animal. O sea, esas visitas guiadas, ¿cómo las hacen? Hay que llamar al parque, por ejemplo, somos un grupo de un colegio, vamos a ir a visitar, piden citas, ¿cómo son esas? ¿Cómo es esa dinámica?
Normalmente se comunican a través de las redes sociales, a través del Instagram.
Danos las redes sociales.
Zoológico Caricuao en Instagram. Y por medio de ese Instagram se le envía el correo al cual deben enviar la solicitud de visita guiada. Okay. Nos envían una carta solicitándola, indican el nombre de la institución, la cantidad de personas que van a ir, la fecha, y nosotros les emitimos una respuesta, ¿okay? Confirmándole su visita, el costo de la entrada, el estacionamiento, las colaboraciones que pueden hacer para el parque. Okay, colaboraciones con materiales, ya sea de oficina, de limpieza, de primeros auxilios, que posteriormente vamos a usar nosotros allá. Y le hacemos los recorridos a diversas instituciones, desde preescolares hasta empresas. O sea, hemos atendido a cualquier cantidad de personas. Por lo menos ahorita en el mes de mayo fueron un total de 19 instituciones y un aproximado de 900 y tantas personas. Entonces, ahorita en estos meses que vienen, planes vacacionales, esas cifras aumentan, casi que nos damos basto y todo el personal tiene que ir a las áreas a hacer recorrido. No solamente educación ambiental, porque no somos suficientes para la cantidad de personas que van.
Está bien. Fíjate, hay algo que me llama mucho la atención que me gustaría que cada uno de ustedes me contara, porque creo que es la parte más enriquecedora. Las anécdotas. Yo imagino que ustedes deben de tener cualquier cantidad de anécdotas y por todos lados, anécdotas de los animales, porque habrá algunos animales que habrán tenido, no sé, alguna forma de encariñarse con ustedes, anécdotas de ese animalito, anécdotas con el público. ¿Quién quiere empezar? Porque yo quiero que hablen los tres. No se estén mirando los unos a los otros, tú empiezas, tú empiezas. Yo quiero que hablen todos. Julio empieza.
Ok, empiezo yo. Mira, hay un caso muy curioso con Mario Eugenia. Mario Eugenia es el alligator del Mississippi que tenemos nosotros allá. Es la abuelita del parque, tiene aproximadamente unos 70 años de edad. Ya nos está regalando sus últimos años de vida. Y ella hace 3 meses se puso, como buena viejita, se puso muy terca. No quiso comer, pasó casi 3 meses sin comer. Y tuvimos que, entre Miguel y yo, en el departamento de zoología, ver cuál era la causa de esta inapetencia que tenía ella, porque ella venía comiendo con bastante regularidad, y descubrimos que había un árbol que había crecido mucho y que le estaba generando mucha sombra a su anillo, y eso no le permitía tomar el sol para tener una temperatura corporal controlada. Entonces, ¿qué fue lo que mandamos a hacer? Mandamos a podar el árbol. La luz empezó a entrar, el sol empezó a entrar en el anillo de Mario Eugenia, y ella comenzó a activarse poco a poco. Pero ella quedó un poquito terca y ahora hay que darle prácticamente comida en la boca. Entonces tenemos que utilizar unas pinzas y ponerle la comida prácticamente en el hocico, en el morro, para que ella pueda comer. Pero ahí va, poquito a poco. Ya la última vez fue hace el domingo pasado, ella comió aproximadamente unos 5 kilos de carne en una sola almuerzo.
¡Qué linda! Así. Y María Eugenia, ¿quién les pone los nombres? Porque el del león a mí me encanta. Sí, Pegaso, tengo Pegaso. Francisco Vicente. Sí.
Mira, es una tradición del zoológico que los cuidadores de los recintos, de las exhibiciones, son los que bautizan a los animales, porque ellos son los que tienen más contacto con ellos y son los que más se encariñan con ellos. Entonces, vienen los nombres de sus familiares, vienen los nombres de personas que han marcado a ese cuidador, y le hacen un honor a esa persona bautizando al individuo. Por cierto, las dos últimas veces que ha comido Mario Eugenia, el que le ha dado comida he sido yo.
¡Ay! Tan bella Mario Eugenia. Sí, está consentida. Eso es consentida, Mario Eugenia.
Esa es mi consentida.
Además, sí. La anécdota enseguida, Mario Eugenia. Esa sí. Es mi anécdota. ¿Y tu anécdota, Rosy?
Bueno, yo recién llegada al parque, apoyando al Departamento de Zoología y Salva Animal, los veterinarios, en el cuidado de uno de los wallabies, me dio una patada cuyo morado me duró como 15 días.
Imagina.
Y un wallaby es chiquitico, es un canguro pequeño, y todavía era juvenil, ni siquiera era un adulto, y es increíble la fuerza que tienen esos animales. Sí, o sea, de verdad que fue increíble. Y también cosa que me encanta y que disfruto muchísimo, los monos. ¿Cómo roban a la gente? Yo sí lo gozo. De verdad. O sea,
a mí me dijeron, cuidado con tu celular.
Sí, porque la gente se confía. ¡Ay, qué lindo el monito! Y cuando lo ven con la mamá con el monito encima. ¡Ay, qué lindo! Señora, cuidado. O si no, tú estás aquí de frente dándole algo al mono y por atrás te está robando. Entonces, es una cosa muy graciosa, pues, como que se organizan para hacer sus travesuras. Y yo, de verdad, con eso me río bastante.
Se encompincha como mi chihuahua. Tú, Miguel.
Creo que lo más bonito de mi trabajo, especialmente en el departamento de zoología, es realizar los enriquecimientos ambientales especialmente con toda la colección faunística. En el caso de los mapaches, a veces le escondemos los huevos a los mapaches y ver ese comportamiento como si fuera como su hábitat natural y que ese animal no pierda el instinto animal, eso me llena mucho. Y después realizar esos informes de etología, después pasarlo para diversidad biológica, eso lo disfruto bastante, como el caso de los felinos cuando le colgamos esas cajas. Cuando trabajo con el Departamento de Educación Ambiental, hacemos esas cajas en forma de jirafa, forma de cebra, y le colocamos la carne y lo colgamos y esos felinos saltando y el público viendo el comportamiento, la etología, eso me llena bastante y el público sale contento y así aprende la biología de esos animales.
Exacto, yo de verdad felicito al Parque Zoológico de Caricuao porque ellos dan muchos aportes. Está el aporte que dijimos de la lucha contra el tráfico ilícito de la fauna silvestre, está el incentivar a la fauna a que no pierdan su instinto, está multiplicar el conocimiento no solamente a través de la educación sino a través de los programas, por ejemplo, que tú nombraste con los veterinarios, con los veterinarios, porque hay pasantías ustedes les dan también, multiplican sus conocimientos, que de por sí, bueno, ya ustedes también son docentes, los dos, Miguel y
yo también,
y Rosy. Bueno, él es un maestro, Julio. Ya nos quedan poco tiempo, ya Relu nos está diciendo. Vamos a repetir las coordenadas antes de irnos y me gustaría saber si tienen algún proyecto pendiente.
Bueno, ahorita el proyecto no tenemos. Invito a todos los venezolanos que visiten el Parque Zoológico Caricuao para que conozcan nuestra colección zoológica y botánica, ya que también contamos con una colección botánica diversa, yagrumo, jabillo, apamate, ceiba. Una ceiba es hermosa, más de 7 metros.
Tienen hasta un rito.
Donde hay varios,
una quebradita.
Una quebrada donde varios ejemplares, observamos los acures, las cotas, algunas aves tomando agua, ver esa biología. Y a partir en el zoológico, a partir de las 6 de la tarde, es otro mundo, porque bajan los monos, los venados, algunos zorros, algunos puerco espín, ya que el zoológico contamos con una gran diversidad de áreas verdes.
Así es, bellísimo. Ya queda muy poquísimo tiempo. Muy lindo, de verdad, lo que dice Miguel. Agradecemos a los zoólogos Miguel Nieves y Julio Morón, Rosy Fermín de la División de Educación Ambiental del Parque, y también le damos las gracias al ingeniero Antonio Medina, miembro del ICON, capítulo Venezuela, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad José María Vargas y cursante de la maestría en conservación de monumentos de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez Estado Lara por Radio Kibo 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Felicitamos nuevamente al colega Winston Márquez por esta iniciativa infocomunicativa que arrancó con muchísima fuerza por Telegram. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Macaco interpretando Una Conexión. No, no da tiempo para Macaco. Bueno, Macaco se quedó macaqueado.
Se fue con los monitos.
Se fue con los capuchinos.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.